Pues entonces, si os parece, yo creo que podemos empezar. Primero, como siempre, con alguna pregunta, si es que la hay, ¿no? Por vuestra parte, un comentario que queráis hacer, algo que no haya quedado claro, si no, pues vamos ya directamente a la exposición, ¿no? ¿Vale? Voy a poner aún un poco más, si me hace... Bueno, los tratamientos psicológicos. Ya habíamos empezado con algún comentario sobre estos primeros párrafos, estos dos primeros párrafos, señalando, por ejemplo, que en el capítulo 13, en este capítulo, se os ofrece una descripción de las más importantes formas de intervención que tiene el psicólogo clínico. La psicología clínica es la área de la psicología aplicada. Recordad el tema 1, psicología básica, psicología aplicada. Aquí estamos en psicología aplicada. El área de la psicología aplicada que se encarga de comprender y remediar la enfermedad mental, por decirlo con esas palabras, ¿no? En este capítulo no se os explica la enfermedad mental, los distintos trastornos psicológicos. Más bien se os ofrece las distintas formas de intervención por parte del psicólogo para facilitar que la gente esté mejor, ¿no? Para aliviar el sufrimiento en relación a las dificultades psicológicas, ¿vale? Y se le da el nombre de psicoterapia, ¿no? Aunque este título vale sobre todo para las escuelas mentalistas. Como vamos a ver enseguida, los conductistas no prefieren, no les gusta mucho seguramente este título, y prefieren más bien el título de modificación de la conducta. Técnicas de modificación de la conducta, intervención en la modificación de la conducta, ¿vale? Pero bueno, de manera genérica lo podemos utilizar a toda la área de la psicología clínica aplicada para ayudar a aliviar la enfermedad mental. Y como se dice, no es un campo unificado, ¿no? Ya sabemos que esto es lo que pasa por la psicología, lo que pasa con la psicología, como habéis podido apreciar casi como desde el principio, ¿no? Es decir, que la psicología no es una ciencia que disponga de una teoría absolutamente firme y aceptada unánimemente por todas las personas que la practican. A diferencia de lo que ocurre en física o en química, que hay un modelo, o en todo caso dos modelos para explicar algo, estamos viendo que en psicología hay bastantes escuelas, modelos, teorías para explicar la mente y el comportamiento. Bueno, hay gente que se queja por esto, con un poco de razón igual, ¿no? Porque muestra que la psicología como ciencia tiene un estatuto difícil, ¿no? Un endeble, por decirlo así, no muy firme, y que no es como el resto de ciencias, ni siquiera como otras ciencias sociales, ¿no? Bueno, pues eso que ocurre en psicología básica pasa también en psicoterapia, y en cierto modo aún como más, ¿no? Es decir, que no es un campo unificado porque hay muchas terapias, muchas formas de terapia. El profesor Martorell, que es el que ha escrito este capítulo, escribió una obrita corta, como os dije el otro día, titulada así, Psicoterapias, ¿no? Está en la bibliografía complementaria, y ahí recoge decenas y decenas, y recuerdo que una vez, comentando, hablando estas cosas con él, decía que había, para otros asuntos, otros artículos que había recogido, yo no sé cuántas me dijo, más de 200 terapias, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Hay muchas formas de intervención. Algunas tienen más éxito que otras, obviamente. Nosotros vamos a comentar las que más se utilizan, porque parece que son las que más solvencia terapéutica, más eficacia en la terapia han presentado, ¿vale? Luego tenemos definiciones de psicoterapia. También habíamos comentado un poco la que ofrece la Asociación Española de Terapeutas, que indica que hablamos de psicoterapia para referirnos al tratamiento psicológico. Psicológico. Esto es importante porque nos sirve para diferenciar el enfoque de la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría también trata las manifestaciones de sufrimiento físico o psíquico. La psiquiatría también quiere cambiar el comportamiento y favorecer la adaptación al entorno, a la salud física y psíquica. También busca la integridad psicológica y el bienestar psicosocial. Se parece mucho la psiquiatría a la psicoterapia, ¿no? a la psicología clínica en esta parte. Pero ya yo creo que en el tema 1 incluso ya os comenté lo que podría ser alguna diferencia. Por cierto, igual lo podríais decir. Alguna diferencia que encontréis entre el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico. Venga, ¿qué os parece? Eso es, dice Raquel, que el psiquiátrico utiliza la medicación, como dice Ramos también, en las pastillas, ¿no? No solo las pastillas, también puede hacer psicoterapia, ¿no? Pero eso es como muy característico, porque tiende la psiquiatría a entender que el trastorno psicológico tiene mucho que ver con la química cerebral, con estructuras del cerebro, con la parte física de nuestro comportamiento y de nuestros procesos mentales, ¿no? Y si el daño está en ese nivel, que es como físico, pues luego la intervención es un poco razonable pensar que tiene que ser también pues para cambiar la química de tu cerebro, para ver si hay un poco más serotonina en tu cuerpo, incluso oxitocina, o depende, ¿no?, del tipo de, si es ansiolítico o antidepresivo, etcétera, ¿no? Pero se intenta cambiar la química del cerebro o estructuras en las intervenciones más severas, estructuras o, bueno, partes del cerebro, ¿no? Ahora ya la intervención en el cerebro, bueno, pues se ha tratado con más cuidado, pero durante bastante tiempo la psiquiatría lo utilizó. Hacía hasta lobotomías, ¿no? Estirpar parte del lóbulo y, bueno, cosas que ahora no la aceptamos, ¿verdad? Mientras que el psicólogo entiende que hay una cierta independencia de la mente respecto del cerebro, incluso el cerebro puede estar bien y la mente mal, ¿no? Y las propuestas de intervención que hace el psicólogo clínico pues se refieren al cambiar la mente, sus procesos mentales, los estados mentales, o a influir en el comportamiento. Las escuelas mentalistas pues principalmente buscan intervenir en la mente, ¿no? Mientras que el conductismo busca intervenir en los procesos mentales, los procesos conductuales, ¿no?, en el comportamiento, ¿no? Márez comenta que utiliza más el raciocinio y la terapia, la psicoterapia, habría que decir aquí psicoterapia, la terapia de la mente. Psicoterapia etimológicamente significa terapia del alma. Psique era alma, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de la mente, ¿no? Terapia de la mente. ¿Vale? Bueno, la Asociación Psiquiátrica Americana nos dice que se trata de un tipo de intervención con tratamientos, veis, distintos a los electrofísicos, está explicado de manera un poquito negativa, ¿no? No se trata de intervenir con pastilla, ni con electroshock, ni con intervención de cirugía, ¿no? Sino a partir de la comunicación verbal, ¿no?, o no verbal, porque pueden ser también instrucciones de traducción, ¿no? ¿Vale? Pero principalmente una cura a partir de la palabra, ¿no? A veces se dice eso también en el psicoanálisis, una cura por la palabra. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, no tiene complicación, creo yo, ¿verdad?, estas definiciones de psicoterapia, ¿no? Para presentarlos en este nivel. Luego, si escarbamos un poco, ya sabéis que siempre salen dificultades, ¿no? Pero en principio creo que se entiende bastante bien. Bueno, como hemos dicho, no es un campo unificado y hay bastantes psicoterapias, ¿no?, y generalmente ligadas a una escuela teórica, a un paradigma o escuela de psicología, o a una teoría psicológica, como queráis llamarlo, ¿no? Por eso nosotros vamos a ver terapias ligadas al psicoanálisis, terapias ligadas al conductismo, otras ligadas a la psicología humanista e incluso algunas ligadas a la psicología cognitiva, ¿vale? Que son enfoques muy importantes en psicología teórica, en psicología básica. ¿De acuerdo? En el caso de las terapias ligadas al psicoanálisis, psicoterapias psicoanalíticas, bueno, pues ya hemos comentado aspectos como fundamentales, ¿no? Ahora se trata de repasarlos un poco, porque ya en el tema del psicoanálisis aparecía también la psicoterapia, puesto que es una parte fundamental del psicoanálisis, ¿no? Y empezamos en este recuerdo por Freud, ¿no?, que estaba principalmente interesado en comprender y tratar la neurosis, un título un poco comodín para referirse a los trastornos psicológicos de índole un poco menor, ¿no? No tanto la psicosis como, bueno, trastornos psicológicos que no te llevan a tener alucinaciones, ¿verdad?, ni tener ahí narrativas fantásticas, delirios, ¿no?, sobre marcianos que van a determinar tu conducta o el Estado que quiere controlar tu vida por completo, ¿no? Ese tipo de trastorno psicológico ya grave estaría del lado de la esquizofrenia o de la psicosis, bueno, pues no sería tanto del interés de Freud, ¿no? Él estaba preocupado por comprender más bien la neurosis, ¿vale? Algunos distinguen la neurosis de la psicosis con una frase un poco simpática. Me parece que era de Peirce, de un psicólogo humanista, ¿no? Que citaremos después, ¿no? Si uno cree que es Napoleón, pues es psicótico. Si quiere ser como Napoleón, es neurótico, ¿no? Y si está a gusto consigo mismo, está sano, ¿no? Está sano, ¿vale? Se trata de una dificultad un tanto menor. Bueno, explicación de la neurosis, ¿no? Él va a decir que en realidad la neurosis es algo que tiene que ver con la dinámica interior del psiquismo. Y principalmente con qué, con cómo nos desenvolvemos con las reclamaciones inconscientes. Recordar la estructura del ello, del yo y del superyo, ¿verdad? Dijimos que en el ello se encuentran las fuerzas instintivas, está movido por el principio del placer, se encuentra principalmente ahí la fuerza de la libido, ¿verdad? Toda la energía psíquica fundamental está ahí como muy ligada al cuerpo, y es una parte principalmente vinculada con los instintos. Entonces, cuando hay una reclamación de lo irracional, de los instintos y, en definitiva, como del cuerpo, que atenta contra lo que nos dice el superyo, contra lo que nos dice en nuestra conciencia moral o nuestro ideal del yo, o con lo que nos dice el yo para acomodarnos a la realidad, entonces hay una dificultad en nuestro interior, ¿no? Y se produce la represión. Los impulsos anímicos, principalmente, insisto, que ahora no se cita del todo así, ¿no? Ligados al ello, pero esto ya lo habíamos visto, ¿os acordáis, verdad? Por favor, contestadme también, o si hay algo que no se entiende. Los impulsos ligados al ello, impulsos anímicos, cuando son vividos como inconvenientes por nuestros principios morales o por lo que la religión nos dice, porque la realidad es apabullante y no nos puede realizar, ¿no? Entonces generan un conflicto y lo que hace la mente es reprimirlos, ¿no? Son reprimidos por fuerzas del yo del paciente. Hay mecanismos de defensa que te intentan proteger de tu yo oscuro, podríamos decir, del yo oscuro que está ahí, ¿no? Moviéndote a acciones que consideras inadecuadas, incluso inmorales, ¿no? Pero la represión de estos materiales, del deseo en definitiva y del instinto, no acaba con el deseo y el instinto, ¿eh? Simplemente lo deja ahí al fondo del inconsciente, pero sigue actuando, ¿no? Esto ya lo comentamos en su momento, sigue actuando y provocando manifestaciones en nuestra conducta, en forma de actos fallidos o de confusiones con las palabras, o manifestaciones en el sueño, o incluso somatizaciones, ¿no? De hecho, como le ocurría a Ana O, así entendió él, que era la paciente que él estudió, pues bueno, pues había trastornos, dolores determinados, y puede haber hasta, como algunos llaman, ceguera histérica, ¿verdad? ¿No? Trastornos graves también que te pueden afectar en tu cuerpo como consecuencia de la represión, ¿verdad? Es un sustituto, los síntomas, como el dolor en la espalda, o las confusiones con las palabras, o los sueños recurrentes, son síntomas que sustituyen a las satisfacciones prohibidas libidinosas, ¿no? Relacionadas con el deseo, ¿vale? Esta es la explicación. Me estoy explicando también, ¿no? Tiene que ver con el material reprimido. No es buena la represión. Es igual necesaria en ciertos contextos, pero cuidado con ella porque te puede provocar neurosis, ¿no? Pensamientos recurrentes, vida emocional dificultosa, sufrimiento, porque tu mente consciente acaba también manifestando en la forma de sufrimiento, de dolor, esos contenidos que estás reprimiendo. Método terapéutico. Método terapéutico. Muy bien, Sánchez. El método terapéutico ya lo comentamos en su momento también. En realidad, utilizó dos, ¿no? Si recordáis, el método catártico, que era la hipnosis, pero aquí más bien se cita uno, que era el método de la asociación libre. Se le pone al paciente en el diván, se le pide además que venga todas las semanas, se le acuesta en el diván y se le dice que se exprese con total libertad, ¿no? El paciente comunica toda ocurrencia, sin ninguna represión, ¿verdad? Sin influencia de la reflexión consciente ni reparo alguno, aunque se exprese con torpeza, con palabras maleducadas, ¿no? Y con contenidos que sean como muy inmorales incluso, ¿no? Quisiera que muriera mi padre, ¿no? Uf, es terrible, ¿no? Bueno, pues el terapeuta debe favorecer una situación que le permita al paciente expresarse con total libertad, ¿no? Y como resulta que todos los contenidos están asociados unos con otros, hay una visión, ya lo dijimos en su momento, como asociacionista de la mente, ¿no? Los contenidos de la mente están pegados unos con otros, entonces si tiras de uno, pues igual acabas remontando al contenido más importante, ¿no? Si tiras de una descripción en donde se te habla de, bueno, pues alguien que, con el que has discutido y que llevaba bata blanca, si tiras del hilo y preguntas, ¿no?, adecuadamente, si el psiquiatra hace las preguntas adecuadas y favorece un cierto camino de pensamiento, igual resulta que te estabas enfadando con esa persona que lleva bata blanca, pero no por ella misma, sino porque al llevar bata blanca te recuerda a una terrible discusión que tuviste con tu padre, ¿no? Cuando erais pequeños y él era farmacéutico o doctor, ¿no?, y llevaba justo en ese momento la bata blanca, ¿no?, por poner un ejemplo sencillito, ¿no? Entonces, hay una asociación de ideas que se produce en la experiencia terapéutica, en la psicoterapia, y entonces lo que tiene que hacer el psicoanalista pues es tener el arte de hacer la interpretación de esas palabras que tú empleas, ¿vale? Todas las ocurrencias, lo primero que se te ocurre, dime lo primero que se te ocurre. Bueno, eso primero que se te ocurre no será dicho con total libertad, porque tendrá que ver con lo que para ti es importante. Igual la primera palabra sí, es azarosa y no tiene mucha importancia, ¿no? Pero la segunda o la tercera o la quinta que se une a ella, tarde o temprano va a ocurrir que tus ocurrencias, lo que te viene en el decir, tenga que ver con algo profundo y pertinente, ¿vale? Que necesita ser, por tanto, interpretado. Bien, rasgos, ¿no? Un rasgo es la interpretación. Esto es característico, utilizamos esta otra palabra, ¿no?, un poquito más técnica. Hermenéutica, ¿no? ¿Os acordáis esta palabra? Hermenéutica. La interpretación, es el arte de la interpretación, ¿no? Entonces, el psicoanalista interpreta los sueños, interpreta las conductas, interpreta también las palabras que le está diciendo el paciente, ¿no?, que necesitan de interpretación porque no son claras, ¿no? Más bien son como pequeñas o grandes máscaras que emplea la persona para ocultar los contenidos inconscientes relevantes, ¿no? Es importante la actitud no crítica, ¿eh? El terapeuta no tiene que valorar a la persona, aunque su código moral pueda ser distinto al de la persona, debe evitar la valoración y desde luego la crítica, ¿no?, para que se exprese el paciente con total libertad, ¿no? Y además suele aconsejar poco y suele dirigir muy poquito, apenas habla. Algunos dicen que esto es un problema con los psicoanalistas, ¿no?, porque no dicen nada. Y dicen, entonces, ¿para qué vengo yo?, ¿no? Tardan en decir cosas, ¿no? Las terapias suelen ser largas.
El psicólogo te va a dar la solución.
Sí.
Lo que pasa, y estás esperando que te diga, este problema con tu padre, pues...
Sí. Sí. Dice Raquel que igual también pasa que el paciente quiere soluciones rápidas, ¿no?, y consejos. Igual que el médico de cabecera o el especialista te parece que te ofrece ya intervenciones rápidas y a veces alivia rápidamente, ¿no?, pues nos puede parecer que eso es lo que debe hacer el psicoanalista, pero no es así, ¿no? Las terapias psicoanalíticas suelen durar mucho. Para algunos esto es una objeción, ¿eh?, una dificultad, ¿no?, que son demasiado largas, ¿verdad? Nos gustaría que fueran más cortas. Además, también es necesario, esto es muy importante, lo que está en negrita, yo lo he destacado más que el libro, en negrita lo que me parece que es importante y a veces también, por eso lo he puesto, ha caído en exámenes, ¿no? Como este concepto, ¿verdad? Análisis didáctico. Otros le llaman también supervisión. El terapeuta es necesario que se haya sometido a un análisis personal, haya ido también con otro terapeuta a hacer terapia, ¿no? Es necesario que el terapeuta haya tenido terapia, por decirlo con esa palabra. Intervenciones, Para, y además es muy sensato que sea así, ¿no? Para que el terapeuta se conozca más, ¿no? Y mejor. Y vea que igual la interpretación que hace es una consecuencia de su propia neurosis, ¿no? Si estás muy obsesionado con tu prima, pues igual, por decirlo así, pues resulta que cuando tú haces la interpretación del paciente, quieres empujar a tu paciente a que diga cosas de la prima, o algo de ese estilo, ¿verdad? Porque es tu propia neurosis. Entonces es necesario el análisis didáctico, ¿no? Y también la supervisión. Ya no solo que antes de ejercer como terapeuta has tenido que someterte, por decirlo con esa palabra, ¿no? Has tenido que tener terapia horas y horas y horas con otros terapeutas, sino que además ocurre que cuando ya estás ejerciendo, pues con frecuencia pues puedes notar, oye, que necesitas una hora hablar con otro colega, ¿no? Que te ayude ahí a entender mejor ciertas dificultades. O en la propia dinámica que tienes con el paciente, pues igual se ha enviciado un poco, está, hay algo que no es correcto, ¿no? Hay demasiadas proyecciones o identificaciones, ¿no? Y hay algo ahí que no acaba de salir bien como consecuencia de tu propia mente, ¿no? Como terapeuta. Entonces, lo del análisis didáctico es fundamental, ¿vale? Técnica analítica clásica, visita semanal, diaria, casi, ¿no? El paciente se tumba en el diván, la escena de película, ¿no? De Woody Allen, ¿no? El terapeuta atrás en él, ¿eh? En regla analítica fundamental, se le pide al paciente que comunique todo lo que se le ocurra, ¿verdad? Sin que lo controle, como he dicho antes, ¿no? No lo controles, ni buscando quedar bien con las palabras, ¿no? Te puedes expresar con malas expresiones, tacos, y con formas incorrectas, gramaticales, ¿no? No importa quedarte mucho tiempo en silencio parando tu intervención y contar cosas delicadas, ¿no? Graves, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Porque esa es la regla analítica fundamental, asociación libre. El terapeuta no manda medicinas ni aconseja directamente, sino que más bien interpreta los materiales ofrecidos. ¿De acuerdo? Bien. Yo voy a ir un poco rápido, tratando de señalaros las ideas principales. Adler, ¿no? Ya dijimos que su enfoque es más bien teleológico. ¿Os acordáis de esta palabra? Teleológico. Significa finalista. A ver. Teleológico es igual a finalista. Muy bien, esperad. Finalista. Un enfoque teleológico o finalista es un enfoque que le da mucha importancia a los propósitos de la gente, a los fines que la gente tiene. Entonces se trata de preguntar cuál es tu fin, qué es lo que buscas, ¿no? En la pregunta adleriana, podríamos darle ese título, aunque lo de la pregunta adleriana me suena más a Víctor Frank. Ahí sí había, también en Adler está la pregunta por el porqué, ¿no? Pero esto de la pregunta característica de un psiquiatra era de Víctor Frank, que hacía esta pregunta de ¿usted por qué no se suicida? ¿Te acuerdas? Esto, ¿os acordáis? Ya lo comentaremos enseguida cuando hablemos de las terapias humanistas, ¿no? Hablaremos un poco de Víctor Frank también, ¿no? Pero Adler también pregunta, claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental que usted tiene. ¿Y por qué no lo saca adelante? ¿Y este objetivo que tiene es realmente el verdadero o es un objetivo más bien sustitutorio, ¿no? Y no el de verdad, ¿no? Entonces, este enfoque teleológico se contrapone al enfoque de Freud, que era un enfoque como más mecanicista, ¿no? Freud te pregunta por tu pasado, mientras que Adler te pregunta por el futuro, ¿no? A ver, ¿qué metas tiene usted? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y se busca la fortaleza del yo individual, ¿no? El yo individual, fortalecer el yo frente al ello y al superyo. La verdad que Freud también quería hacer eso, ¿no? Fortalecer el yo, ¿no? Pero en el caso de Adler está como, bueno, algo como más tiene más importancia, podríamos decirlo así, o más peso. Propuso el concepto de carácter establecido a partir de las relaciones que se dan con los miembros de la familia y el estilo de vida, como aquello que aparece en ti a partir de la interiorización de los valores, los propósitos y valores que tú puedes ver en el seno de tu familia. El objetivo de la terapia es ayudarle al paciente a que se comprenda. La verdad es que esto es como bastante obvio y muy común a otras escuelas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Adler Igual habría que insistir que tiene aún como más valor, ¿no? Que se comprenda, que comprenda el estilo de vida que ha utilizado, ¿eh? Y que examine si el estilo de vida que ha utilizado es funcional, ¿no? Por ejemplo, igual tiene el estilo de vida de ayudar a tope al máximo a los demás, que suena como muy bien, de una persona generosa y compasiva, ¿no? Ayudar a los demás, ¿no? Y ese es su estilo de vida, algo que incluso otros también enseguida lo detectan, porque no para de estar en la parroquia o estar en las ONGs o ayudar a los amigos, a la pareja, ¿no? Bueno, pero aunque pueda sonar un poco paradójico, ese estilo de vida ha llevado muy lejos, y sobre todo si ocurre la desatención de uno mismo, es peligroso, ¿no? También hay que cuidarse a uno mismo, hay que quererse a uno mismo, eso no es egoísmo. Cuidarse a uno mismo y a veces poner a uno mismo por encima de los demás, ¿no? Diciendo, oye, yo necesito un espacio. No puede ocurrir que esté tanto en las reclamaciones de los amigos o de los vecinos. No, no, yo tengo derecho a tener también mi espacio, ¿no? Bueno, entonces el terapeuta, por poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Le pediría al paciente que comprendiera su estilo de vida. ¿O por qué quiere ser tan triunfador? Otro estilo de vida muy estadounidense, ¿no? Triunfador, triunfador y triunfador. Examínalo, y mira si es funcional, ¿vale? Entonces el terapeuta, en una actitud más activa y prescriptiva, esto de prescriptivo ya sabéis que quiere decir dar recomendaciones, prescribir, dar unos ciertos mandatos suaves, por decirlo así, ¿no? Pero prescripciones, oye, pues mira, me parece que igual es bueno que tengas en cuenta esto sin que sea impositivo, ¿eh? No se trata evidentemente de ser impositivo, pero sí prescribir ciertas pautas en el comportamiento y en el estilo de vida para que este sea más funcional. Bien. Duran menos las sesiones, el tratamiento y la frecuencia de las sesiones. ¿Vale? Después tenemos, un momento que casi he puesto ahí, esto vamos a borrarlo, no sé si he marcado algo más, no, está bien, ¿no? Después tenemos las propuestas de Jung, ¿no? Jung, dijimos que se diferenciaba de Freud en varias cosas, algunas de ellas se citan aquí, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la libido, la sexualidad, entendiendo libido por afán sexual, no se marca en verde. Ah, qué raro, sí. Ahora sí, ¿no? La libido es un componente más, ¿no? Rodrigo, ahora sí. Estoy tratando de marcar lo más importante. ¿No queda? Eso es extraño. Aquí en la pantalla sí me sale, ¿no? No sé. Sí, sí, se ve. Bueno, ¿no? En la libido, a la vez, se emplea a la vez que otros conceptos también que tienen que ver con la cultura y cosmovisionales. Esto de cosmovisional igual os resulta un poco raro, pero quiere decir, el otro día salió este término también, ¿no? Al hablar de Kelly, si os acordáis, de los constructos personales. Yo os decía que eso de los constructos personales era parecido a la cosmovisión. La cosmovisión es la visión del mundo que uno tiene, ¿no? Entonces, la visión del mundo que uno tiene tiene que ser atendida, piensa Jung también, ¿no? Tal vez no tiene la misma importancia que la libido, pero también es fundamental, ¿no? Los elementos de la cultura. Incluso, por ejemplo, la religión. Ya dijimos que esto era algo que le separaba de Freud, ¿no? Freud es muy crítico con la religión. Le parece que el Dios cristiano es un sustituto del padre, ¿no? Y que es expresión de una cierta neurosis. Mientras que Jung no habla así, ¿no? No cree que sea algo que siempre y necesariamente va a estar mal. Es más bien una experiencia humana legítima, ¿no? Había también diferencias en relación al inconsciente. Porque en el caso de Freud, el inconsciente tenía una dimensión como negativa, crítica, estaba casi como del lado del mal, ¿no? Ahí estaban las fuerzas de la represión, estaban las fuerzas del instinto, el principio del placer que tiende más bien a llevarnos al egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que para Jung no es así, ¿no? En el inconsciente encontramos también incluso hasta una dimensión de sabiduría, que suena igual un poquito raro esto, ¿no? Pero él creía que hay un sabio dentro de nosotros, ¿verdad? que no siempre es consciente. Entonces hay que permitirle que se exprese a su manera. Por ejemplo, en sueños, ¿no? Ese sabio inconsciente utiliza más bien el lenguaje del inconsciente, que no es el lenguaje racional, sino el lenguaje de la metáfora, de la literatura, del arte, ¿no? Y bueno, por eso hay que escucharlo, ¿no? A Jung le gustaba, aunque no se cita aquí, sino cuando vimos Jung en el tema del psicoanálisis, le gustaba que la gente también pintara, que hiciera mandalas, ¿no? Que esas figuras geométricas orientales que les gustan tanto a los budistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, él creía que se podía utilizar el arte para acceder también al inconsciente, al inconsciente sabio, que te va dando mensajes sobre ti mismo, ¿no? ¿Vale? Además, añadía el inconsciente colectivo. Esto ya lo hablamos en su momento, ¿no? Freud cree en el inconsciente individual, ¿no? Mientras que Jung propone, además del inconsciente individual, la existencia de mecanismos inconscientes que tienen que ver con la especie humana, ¿no? Aquí estaban principalmente los arquetipos, ¿os acordáis? Los arquetipos. La sombra, el héroe, el niño, el alma, el ánima, etc., ¿no? De los que se hablaba. Si queréis repasar esto, volviendo otra vez al tema del psicoanálisis, pues también estaría muy bien, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? La individuación, la autoposesión del hombre. Él creía mucho en la idea bonita, ¿no? De que todos somos distintos, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la masa, ¿no? Nos dejamos llevar por las formas sociales que buscan que nos adaptemos al medio, ¿no? Que tengamos un comportamiento que no sea como demasiado conflictivo. Nos puede pasar a veces también que tenemos miedo a expresar nuestra singularidad, nuestra individualidad, ¿no? Entonces, él creía que en psicoterapia la salud podía venir junto, bueno, con este hecho, ¿no? De la autoposesión del hombre. De la armonía entre contrarios, esta es una idea oriental, recordad que le gustaba el Tao, ¿no? Lo del yin y el yang, los elementos opuestos, todas estas ideas orientales taoístas, que por cierto estaban ya también un poco en Heráclito, ¿no? Que también nuestro filósofo occidental griego, ¿no? También hablaba de los elementos contrarios que están en la realidad. Pues a Jung le parece que ahí sí, esos elementos contrarios, lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo realista y lo idealista, Don Quijote y Sancho Panza, los tenemos también como metidos dentro de nosotros y se tiene que buscar como un cierto equilibrio, ¿no? Los síntomas patológicos, claro, son una consecuencia de la impostura, ¿no? De no aceptar las reclamaciones más auténticas que vienen desde tu auténtico yo, ¿no? Y acomodarte más bien a la realidad, ¿no? Se trata de analizar los sueños y otras producciones o creaciones del paciente, como os decía, escritos, dibujos, etcétera, y hay ya un papel más activo. El psicoanalista al estilo de Freud es más bien pasivo, está ahí escuchando y apenas dirige y aconseja, ¿no? Mientras que en el caso de estas terapias, pues hay una colaboración más activa, ¿no? Más sugerencias de formas de cambiar tu vida, de actuar, etcétera. ¿Vale? Los neurofreudianos, bueno, pues van a insistir, como ya hablamos también en su momento, en la importancia de los factores sociales y culturales, en el modo de relacionarse el paciente con los demás. Las relaciones interpersonales tienen más peso que el escarbar ahí en los instintos, en el ello. A veces fundamentalmente el papel del ello, lo que destaca, ¿no? Le da muchísima importancia al ello, ¿no? Mientras que los neofreudianos van a señalar que es más importante que el ello casi la manera de relacionarte con el otro, ¿no? El tipo de vínculo que tienes con los padres, con los amigos, con tu pareja, con tus compañeros, todo eso es lo que más se tiene que explorar, ¿no? No tanto tu pasado ligado a lo que a tu inconsciente le pasó con tus padres, ¿vale? Tiene más que ver, en el caso de los neurofreudianos, con experiencias actuales, ¿de acuerdo? Freud con experiencias pasadas, mientras que estos autores pues van a destacar los mecanismos del yo, de adaptación y la actualidad del proceso actual. Y es también una terapia más activa y directiva, ¿vale? Bueno, luego tenéis una referencia a otros psicoanalistas en la que no los voy a comentar. Estos serían como los más importantes, ¿vale? Bueno, este es el enfoque ligado al psicoanálisis. Vamos ahora a seguir un poco más. porque nos vamos a referir a las terapias de conducta. Recordaréis que los psicólogos que más importancia le daban a la conducta, hasta el punto de olvidarse de la mente y creer que el psicólogo tiene que estudiar la conducta, recibían el nombre obvio, ¿no?, que parece que tenía que ser así, de conductistas. ¿Vale? Conductistas. Bueno, pues los conductistas, Watson y Skinner, por ejemplo, o los conductistas que siguen a Watson y Skinner, recordaréis que eran los dos psicólogos más importantes, ¿no? Watson, defensor del condicionamiento clásico y de los reflejos condicionados como lo fundamental para entender el comportamiento, mientras que Skinner, pues principalmente centrado en el condicionamiento operante, en el condicionamiento instrumental. Todo esto, otra vez, igual estaría un poquito bien que lo repasarais, ¿no? La aportación de Watson y de Skinner en el tema del conductismo, ¿no? ¿Qué factores influyeron en la aparición de este modelo y su competir con los psicoanalistas? Estuvieron compitiendo, ¿eh?, buscando un hueco, ¿no? Allí en Nueva York, por ejemplo, en donde había tantos psicoanalistas. Los factores que ocurrieron, pues fueron primero la insatisfacción del psicoanálisis, de la teoría y de la práctica, ¿no? No convencía la teoría de Freud, ¿no? En particular a los conductistas, pues porque habla de la mente, y eso es un horror para los conductistas, no hay que hablar de la mente, ¿no? Hay que olvidarse de la introspección, Freud utilizaba la introspección. ¿Os acordáis de todo aquello que comentamos en el tema del conductismo? Pero tampoco funciona en la terapia psicoanalítica, ¿no? Muchos han sido críticos también con la supuesta eficacia del psicoanálisis. Y entonces hubo psicólogos que quisieron buscar una alternativa al psicoanálisis, ¿eh?, que dispusiera de una mejor teoría y de una mejor práctica, ¿vale? Además también, claro, el desarrollo de la psicología del aprendizaje. Aquí, si queréis, al lado de la psicología del aprendizaje podéis poner conductismo, porque fue principalmente ligado, la psicología del aprendizaje en este tiempo, ligado al modelo conductista. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el punto de partida? Esto es importante, ¿eh? Para cada escuela, tanto la freudiana como la conductista, como la humanista y la cognitiva, tenemos que ver cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Cómo ellos interpretan la causa del sufrimiento humano? Es decir, de la enfermedad mental, por utilizar otra expresión que ahora está un poco en desuso, pero que todos entendemos, ¿verdad? Bueno, pues el punto de partida tiene que ver con su comprensión del comportamiento. Para los conductistas, la mayor parte de lo que nosotros hacemos es una consecuencia del aprendizaje. Apenas les dan importancia a lo instintivo y no le dan mucha importancia a los procesos mentales, ¿no? Nos van a decir que más bien lo que nosotros somos es una consecuencia de qué es lo que ha influido en nuestra conducta en tiempos pasados, muy remotos o muy cercanos a la actualidad, ¿verdad? Porque es eso, cómo ha influido el medio, la familia, los amigos, el mundo de la empresa, la escuela, cuando estábamos en ella, cómo ha influido el ambiente en nuestro comportamiento. Porque nuestro comportamiento está en función del medio ambiente. Es una función o consecuencia del medio ambiente. ¿Vale? Esto ya lo vimos en su momento. Y principalmente se ha producido nuestro comportamiento ligado a las dos formas principales de influir el medio en nosotros. Que, repito, bueno, me lo podéis repetir, que son, según los conductistas, lo he dicho hace un momento, pero... Sí, repito la pregunta, es que voy como una locomotora, así de rápido, ¿no? Repito la pregunta. ¿Cuáles son las dos formas de aprendizaje más importantes para los conductistas, que son las que explican la conducta que nosotros tenemos en el trato con los demás, en nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Hay dos, ¿no? Dos modelos de aprendizaje propuestos por los conductistas, que he dicho hace un momento y que ahora os pido que me recordéis. Eso es, muy bien, del Peral. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El primero, sí, operante o instrumental, ¿no? Muy bien, ¿no? El primero relacionado con Watson y el segundo relacionado con Skinner, ¿no? Entonces ellos nos dirán, tanto si nuestra conducta es funcional como si no lo es. Es decir, tanto si nuestra conducta nos permite una adaptación adecuada al ámbito en el que vivimos, a las relaciones de pareja, de familia, o con amigos, o en la empresa, etcétera, ¿no? Tanto si es adecuado, por tanto funcional, como si no lo es, porque somos torpes, nos expresamos con timidez, ¿no? O más bien somos agresivos, etcétera, etcétera, si no es funcional, tanto una cosa como otra es una consecuencia del condicionamiento clásico o del condicionamiento operante, de la manera en la que los estímulos han influido en nuestra conducta. Igual es que hemos sido castigados cuando nos hemos acercado a los demás. Suena un poco raro, pero es que es posible. Y se han burlado de nosotros o algo así, ¿no? Cuando éramos muy pequeños, tal vez, ¿no? Y entonces se produce una asociación entre la persona y la conducta de acercarte a ella y acabas como huyendo de ella, ¿no? Por poner también otro ejemplo sencillo, ¿no? Un tanto dramático, ¿no? Pero algo así ocurre en el comportamiento de los demás, que los demás sin querer nos ofrecen premios o castigos a nuestra conducta y afectan la manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, esto por favor es muy importante, ¿no? Dado que la mayor parte de la conducta, incluida la inadaptada, es aprendida, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los principios que nosotros hemos descubierto sobre el aprendizaje los podremos aplicar a los tratamientos. Esto parece bastante claro, obvio casi, ¿no? En función de qué entiendas tú que es la causa del trastorno psicológico, o mejor, del comportamiento, así vas a proponer un remedio. Si crees que el trastorno psicológico tiene que ver con la química de tu cerebro, pastillas. Si crees que tu trastorno psicológico tiene que ver con un complejo de Edipo mal superado, psicoanálisis, ¿no? Que es de lo que habla el psicoanálisis, ¿no? Y si crees que tiene que ver tu fobia, ¿no?, con algo que tú viviste, como le pasó a Albertito, aquí estaría muy bien que recordarais, os acordéis todos, ¿verdad? Y todas, ¿no? Del caso de... ¿eh? Watson. Sí, sí, era Watson, ¿no? ¿Os acordáis lo que hizo Watson? Que creó una fobia a un niño, a un bebé, era Albertito. Estaba en YouTube, no sé si os lo puse en clase, ¿no? Entonces, Albertito no tenía manía a los conejitos y los muñecos de peluche, ¿verdad? ¿No? Se comportaba bien. ¿Y qué hizo? Está grabado eso, ¿eh? ¿Qué hizo Watson? Cogió una barra de hierro y cuando el conejito se acercaba, bueno, era como una rata, una ratita, ¿no? Pues metía un ruido muy fuerte y entonces el bebé, Albertito, asociaba ruido fuerte con la ratita. Y luego después ruido fuerte con un muñeco de peluche. Asociaba esas dos cosas. De tal manera que al final se creó en él la respuesta aversiva, la respuesta de rechazo al muñeco de peluche o al osito, porque le producía miedo. ¿Qué hizo Watson? Le creó una fobia. Una conducta inadaptada, ¿vale? Entonces, los principios, y ahí mediante el proceso de condicionamiento clásico, ¿no? Un poquito también de condicionamiento operante, algunas cosas, pero los dos grandes modelos de aprendizaje pues se pueden entender para comprender la conducta disfuncional, como son las fobias. ¿De acuerdo? Bien, puntos comunes a las terapias de conducta, porque también habrá distintas terapias de conducta. Fijaros que, como os decía antes, aquí no se habla de psicoterapia. No está puesta la palabra psicoterapia. Está puesta la palabra terapia de conducta. Técnicas de modificación de la conducta. Por favor, recordarlo, ¿no? Y, como he dicho antes, esto se puede comprender, porque ellos no quieren hablar de la mente, de la psique, ¿no? Quieren hablar de la conducta y buscan intervenir en la conducta. Puntos comunes. Se centran en la conducta inadaptada. La conducta fóbica, ¿no? La conducta normal y la anormal se adquieren y cambian por los mismos principios. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces podemos quitar una conducta desadaptada, la conducta fóbica, se puede sustituir por otra que sea adaptada. Me parece que os conté un ejemplo que vi, un caso de una señora que tenía fobia, una señora mayor, abuela, fobia a las palomas. Entonces, claro, es una conducta inadaptada. No mucho, porque, bueno, uno puede vivir sin estar cerca de las palomas, ¿no? Pero puede ser un problema el tener fobia a las palomas, ¿no? Porque ella ya tenía una nietecita y tenía que sacar a la nieta a la plaza, ¿no? al parque, y en el parque hay palomas, ¿no? Entonces ahí tenía un problema, ¿no? Tenía una conducta desadaptada, y entonces los conductistas utilizaron una técnica, esta que yo voy a comentar ahora, la desensibilización sistemática, para que consiguiera esa mujer una conducta adaptada. Conducta adaptada quiere decir que ya no tienes fobia, que te puedes acercar y puedes permitir que hasta las palomas se te pongan en el hombro, que coman de tu mano, etcétera. Y por tanto puedes llevar a tu nietecita al parque. ¿Vale?
¿Pero en tu caso, no, sí, pero con las cucarachas? No,
¿con las cucarachas?
Gracias por las cucarachas.
Cuenta Raquel que una amiga suya pues le pasó algo así con las cucarachas, que puede ser un problema porque en las casas... Claro, salen cucarachas y en las casas le pudo pasar que dejara igual alguna casa porque salía. Desensibilización sistemática. Muy bien. Sí, ahora lo comentamos, ¿no? Entonces, estos son los principios comunes. Se trata de intervenir en conductas utilizando técnicas de condicionamiento, en definitiva, ¿no? ¿Vale? Se utilizan los datos de la psicología experimental. ¿Qué es esto de la psicología experimental? Ya sabemos que es la parte de la psicología que utiliza los experimentos. Y claramente eso quiso ser el psicoanálisis. Recordad que Skinner, perdón, el psicoanálisis, se me ha ido. Psicoanálisis no, perdonad, para nada el psicoanálisis, ¿no? Es lo que quiso ser el conductismo. Voy de manera tan rápida que me atropello un poco, ¿no? El conductismo es uno de los modelos de psicología que más ha apostado por el experimento, el psicoanálisis. ¿Vale? Bien. Y esto tanto para la evaluación de la conducta como para la intervención. Los momentos principales de la terapia. Identificar la conducta objetivo, que a veces no tiene ningún problema, ¿no? Se trata de que no te vayas huyendo cuando hay palomas. Se trata de que te puedas acercar al parque con tu nietecita, ¿no? Identificar las condiciones bajo las que sucede o no sucede la conducta. ¿Cuándo será eso de tu fobia? Bueno, porque igual puede ser, aunque no era el caso de esta señora, si no recuerdo mal, puede ser que la señora dijera que tiene fobia a los pájaros. Entonces, igual el psicólogo tiene que, bueno, insistir más, pero a pájaros, a todos los pájaros, también a los gorriones, ¿qué pasa eso, no? Entonces, precisar, ¿no? ¿Y bajo qué circunstancias? Porque igual no ocurre que tiene conducta aversiva de rechazo, ¿no? De rechazo en todas las condiciones. Y eso también igual habría que investigarlo, porque puede que sea en los parques y no exactamente en la calle, una cosa un poquito rara, ¿no? Pero puede que haya una especie de discriminación del estímulo localizado a determinadas áreas de su experiencia, ¿vale? La timidez, ¿no? Te puede decir alguien, yo tengo miedo a hablar, ese es mi problema, ¿no? Entonces, alguien que trabaje en la terapia de modificación de la conducta tendrá que buscar que se precise un poco. ¿Hablar cómo? ¿Con tu familia? Pues no. ¿Con amigos? Pues no. ¿Hablar en el trabajo? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿no? Habría que discriminarlo con más precisión, ¿no? Identificar las condiciones bajo las que sucede o no la conducta. Aerofobia, ¿no? Vaya, Sánchez. ¿Y cómo la resolviste? Si te puedo... No agorafobia, ¿no? Sino aerofobia. ¿No podías montarte en los aviones? ¿Te entiendo? ¿Sí? ¿Sánchez? ¿Y puedes contar cómo lo... Si se puede, ¿no? Si quieres, vamos. Sí, como hablas en pasado, pues ya se entiende que lo superaste, ¿no? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Recuerdas? ¿Por ti mismo o porque también emplearon alguno de los métodos que tenemos aquí? ¿Sánchez? No. No. Várez a los fuegos artificiales. Ah, vale, con una terapia de choque que imparte Iberia, claro. Estas son, sí, bueno, terapia de choque, que seguramente... podría ser las técnicas implosivas, ¿no? Que son como muy contrarias a la desensibilización sistemática y que ahora vamos a ver. Pues este tipo de terapias, seguramente, no sé cómo lo diseñaron ahí en los de Iberia, ¿no? Pero seguramente estaban como claramente relacionados con los conductistas, ¿no? Con los modelos conductistas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a verlas, ¿no? La desensibilización sistemática. se basa en el principio de inhibición recíproca. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Y lo vamos a ver viendo cómo funciona el método. Vamos a fijarnos en lo de la anciana o la señora mayor que tenían fobia a las palomas, ¿no? Se establece una jerarquía de situaciones ansiógenas, desde la que menos ansiedad produce a la que más ansiedad produce. La que menos ansiedad produce, pues para esta señora seguramente era ver una foto de una paloma que estaba ahí muy lejos, ¿no? No en primer plano, sino muy lejos. Esa sería la situación más ansiógena, ¿no? Menos ansiógena, perdón. Y la situación más ansiógena, pues seguramente es tener una paloma ahí en el hombro. Y luego en medio, pues tienes, desde la que menos a la que más, ver una paloma igual en una película, en un documental. Después ver una paloma en la calle, pero como muy lejos. Después ver la paloma en el comienzo del parque. Después ver la paloma a 5 metros. Luego ver la paloma que revolotea alrededor tuyo. Después ver la paloma en un intento de acercarse a ti. Después ver la paloma que está ahí, ¿no? Pues picoteándote un poco el pie, etcétera, etcétera, ¿no? Una jerarquía de situaciones ansiógenas. Además, también se le entrena al paciente en relajación. En relajación. Se le enseña que esté tranquilo. Hay técnicas, se puede enseñar la relajación. No es muy difícil aprender a relajarse, ¿vale? Se le enseñan técnicas de relajación. Y el terapeuta va emparejando, el psicólogo conductista, va emparejando progresivamente los elementos de menos a más, ¿eh?, ansiedad que le producen al paciente, ¿no?, en la jerarquía con el estado de relajación. Primero, algo que le produce un poquito de ansiedad con la relajación. Y cuando ya se ve que mediante la relajación él consigue estar en calma y no tiene conducta de huida, ¿verdad?, hay una inhibición recíproca. Porque si tú estás relajado, no estás ansioso. No tienes la respuesta de ansiedad, ¿verdad? Si consigues estar relajado, no tienes la respuesta de ansiedad. Entonces, se busca que esté en ti el estado de relajación, porque eso, el estado de relajación, inhibe lo contrario de la relajación. Esto es la inhibición recíproca, ¿verdad? Inhibe lo contrario de la relajación, que es la ansiedad, la conducta de huida, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, empezando por los estímulos menos ansiógenos, el psicólogo consigue que el paciente esté tranquilo, luego le pone un poco más difícil y consigue que mediante generalmente la respiración, las respiraciones, etcétera, ¿no?, se va relajando, se va relajando, se va relajando, hasta que al final, mediante las técnicas de relajación asociadas a los estímulos fóbicos, pues acaba ya no respondiendo con ansiedad ante un estímulo de alta intensidad fóbica, ¿vale? El primer día te cuenta todo lo técnico y luego una psicóloga todo lo mental y directamente te preguntan el motivo de la fobia a los aviones. Bueno, entonces ahí ya no tenemos conductistas propiamente dichos, ¿eh? Porque esta referencia a lo mental, bueno, aunque ahora, la verdad que ahora los psicólogos parece que van tomando un elemento de una escuela, otro elemento de otro. Entonces, no, si un psicólogo es estricta y únicamente conductista, fijaros que en realidad puede influir en la conducta de la persona y quitarle un trastorno de conducta sin que la persona lo sepa, aunque suene un poco raro. No es necesaria ni la aceptación ni la consciencia. De la misma manera que puedes hacer que sin consciencia ni voluntariedad alguien tenga una conducta que tú quieres que tenga, manipulando su conducta, manipulando los estímulos, esto se puede hacer, manipulando los estímulos, influyes en la conducta. La fobia que le creó Albertito ni era consciente ni quería tener fobia, ¿no? Pero lo que hizo Watson fue manipular el medio ambiente para provocar un tipo de conducta determinada. Pues lo mismo se puede hacer, pero para el bien, podemos decirlo, ¿no? Para favorecer la salud. Tú a tu hijo, aunque no le expliques en qué consiste el conductismo, ni le digas claramente, oye, mira, vamos a trabajar aquí para cambiar esta conducta, porque yo sé modelos conductistas, ¿no? Aunque tú no le digas eso, puedes emplear recursos conductistas para influir en la conducta de tu hijo y acabe siendo más asertivo, eliminando un poco la intensidad, la timidez, etcétera. ¿Vale? Bueno, un curso 2 días y 20 personas, ¿no? Y parece que funcionó, ¿no, Sánchez? por lo que has dicho antes de que era en el pasado, agorafobia, aerofobia, perdón, aerofobia, pues ya parece que consiguieron aliviarte, ¿no? Qué bien, qué bien. Estupendo. Una mezcla seguramente de técnicas conductistas con técnicas de corte un poco más cognitivo, ¿no? Vale. Lo contrario de las, de, bueno, lo contrario, algo como muy distinto y casi opuesto a la desensibilización sistemática es la terapia implosiva, ¿eh? O la implosión, terapia implosiva o implosión. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es presentar de manera intensa el estímulo fóbico y no darle a la persona posibilidad de huir de esa situación fóbica. Si hubiéramos tenido más tiempo, porque vamos muy mal de tiempo, ¿verdad? Pues yo os leería, tengo un libro de técnicas de modificación de la conducta, muy gordo, donde vienen muchas técnicas, y aquí solía leer, ¿no? Solía leer ejemplos de esto, ¿no? Pero no da tiempo, entonces no. Y Sánchez, dices que ahora te encantan las turbulencias. Qué bueno, todo lo contrario, ¿no? Muy bien, a ver si vas a pasar ahora al otro extremo y te gusten las situaciones aéreas de riesgo, ¿no? Que tampoco está mal, tirarse en paracaídas o llevar avioncitos de estos pequeños, pues, no sé. Vale. Bien, entonces, por favor, recordad, yo voy a subrayar las que son más conocidas y que suelen caer más en los exámenes, ¿no? Sí. No, no, no lo he dicho aún. He saltado, es que he saltado, ¿no? Ya, pero he saltado de la desensibilización sistemática a la implosión, ¿vale? A las técnicas implosivas. Porque tiene mucho contraste, es casi todo lo contrario, ¿no? En la desensibilización sistemática se presentan los estímulos menos fóbicos, mientras que en la implosión se presentan los estímulos más fóbicos. Ahí como a lo bestia, ¿no? ¿Eh? A lo bestia, ¿no? ¿No ves lo que subrayo? Vaya, Rodrigo. ¿Y los demás? Yo creo que sí. ¿No? ¿Sánchez y los demás? Sí. Pues entonces será tu ordenador, ¿no? Es un poco raro, ¿no? ¿No? ¿Sí? Tu ordenador que no lo permite. El 4, ¿no? La implosión. ¿Eh? Estoy, Rodrigo, hablando de la implosión. ¿Vale? ¿No? Entonces, si quieres ser bombero y tienes miedo a las alturas, mal plan. Recuerdo también un vídeo ahí en YouTube que le contaba el caso de un aspirante a ser bombero, ¿no? Entonces, claro, no iba a aprobar la oposición para nada, ¿no? Y a él, en vez de la desensibilización sistemática, la terapia implosiva, le pusieron a una altura, le llevaron casi sin que viera, ¿no? Le pusieron a una altura muy considerable, le quitaron la venda y no le dieron posibilidad de escape. Naturalmente, cuidando de que no se haga daño, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuidas que no tenga comportamientos dañinos para él, ¿no? Entonces, cuidando que no haya comportamientos dañinos, se le hace que no tenga posibilidad de salir de ahí, que no tenga escape, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasa? También se le enseña a relajarse, ¿eh? Eso también. También se da el principio de inhibición, ¿no? Se le enseña a relajarse para que le sea más fácil la calma, ¿no? Pero cuando experimenta que no pasa nada, que tú puedes subirte una escalera y que generalmente no pasa nada, en que puedes subirte a un avión, que es el medio de transporte más seguro del mundo, según dicen las estadísticas, ¿verdad? Y no pasa nada. Si tú experimentas eso, que esa conducta que te da miedo no pasa nada con ella, entonces, ¿no? Pues se te va a quitar, ¿no? ¿Cuándo decide?
Se puede decidir cuando se habla de la mi amiga cuarto es una desensibilidad, poco a poco, y por ejemplo, cuando cojo bien las alturas. Bestial, se vio prudentemente.
Claro.
En un puente, con una caída abajo, me
vale, claro. Normalmente, yo creo, por lo que sé, que es más bien la desensibilización sistemática la que se emplea. Y solo en casos un poco más excepcionales, porque parece que es como más rápido, dependiendo también de la voluntad de la persona, porque igual ahí ya por principio alguien se niega absolutamente, ¿no? A vivirlo así, ¿no? Tiene que ser a partir de la voluntad de la del paciente, ¿no? Claro.
Hay otras personas que sí, pensando que van a ayudar, que han puesto contra la pared, forzándote a una situación que te da pánico y que está intentando ayudar, te está forzando.
Y al final te está fastidiando, ¿no? Eso es delicado, ¿no?
Tus amigos de empezarme a...
Ya.
Pensando que te ayudan y
al final no, te ponen más al borde del precipicio, ¿no? lo que dice Várez también, no es arriesgado, claro, no se puede desmayar, ansiedad, es más delicado, ¿no? ¿Vale? Por cierto, ahora, con la realidad virtual, se están empleando, sobre todo en el modelo de sensibilización sistemática, muchísimo esto, ¿no? Es que le puedes poner un casco a una persona para recrear una agorafobia, por ejemplo. Pues es que puedes hacer que viva como en una situación real, sí que sea real, ¿no? Ahora ya se puede manejar muy bien los estímulos visuales con cascos de realidad virtual, es extraordinario en eso, ¿no? Y hay psicólogos que lo están utilizando para favorecer la inmersión en situaciones fóbicas. Y con la inteligencia artificial, claro, con inteligencia artificial más aún, ¿eh? Para eliminar la timidez, pues se te pueden poner en entornos virtuales, aún es un poco ciencia ficción casi, ¿no? Pero se pueden poner en entornos virtuales a una persona que tenga que ver, para que interactúe con el medio en relación al problema que tiene, ¿no? Al problema que tiene. Por ejemplo, lo diremos después, la terapia Gestalt. La Gestalt, una psicología humanista que utiliza la técnica del cojín y que busca desatar el enfado de la gente, ¿no? Entonces te pueden pedir, oye, imagínate que es tu hermano o tu hermana o tu jefe o tu pareja o tu padre, ¿no?, que está ahí en el cojín, tú no pudiste expresarle la furia, coge el cojín y golpéalo. No sé si lo habéis visto esto. No sé si lo habéis visto, ¿no? Ya lo he visto. He estado haciendo unos años de terapia Gestalt para terapeutas, ¿no? Para formarte como terapeuta. Y ahí nos decían, venga, tenéis que aprender esto para que luego lo hagan otros, ¿no? Que lo hicieran en una terapia, ¿no? Entonces, figuraros, sí mola porque descargas la furia, ¿no? Aprendes más a enfadarte. Entonces, imaginaros qué sería con la realidad virtual, ¿no? Que puedas ahí representarte a ese que sientes como tu enemigo, pero de una manera como muy, muy, muy intensa. Y él reaccionando más, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, como el programa este, no voy a desarrollarlo porque, aunque me interesa muchísimo, lo he conocido hace 3 semanas, el chat GPT, ¿no? No sé si lo conocéis. Chat GPT. Una cosa increíble, ¿no? Para estudiaros viene bien, ¿eh? Por cierto. Hazlo por ahí, porque es que ya, bueno, da miedo. Es decir, tú le puedes preguntar, diferencia entre la desensibilización sistemática y las técnicas implosivas, y te lo contesta como un experto. No es copiar, y pegar de internet, ¿no? Te contesta como un experto. Es increíble, ¿no? En la educación, bueno, tenemos que cambiar los modelos educativos, ¿no? Entonces, bueno, he ido ahí porque estamos viendo unos avances extraordinarios en inteligencia artificial, y aunque en el libro no se comenta porque es un poco antiguo en esto, pues va a tener efecto en las terapias, desde luego que sí, ¿eh?, en las distintas formas de intervención. ¿Vale? Entrenamiento asertivo, ¿no? Pues se busca que las personas vayan siendo más asertivas, es decir, tengan más facilidad a expresar lo que sienten, a actuar en función de sus deseos, a polemizar con el otro, a no rehuir el enfrentamiento, ¿no? Una persona asertiva es la persona que asiente y que saca adelante lo que está deseando, sintiendo y pensando, ¿verdad? Y no que está más bien retraída desde la timidez y desde la represión, ¿vale? Entonces, se pueden dar consejos, pues para ser más asertivos, ¿no? Oye, pues no te atreves a enfrentarte a tu jefe, pero enfréntate un poquito a tu pareja con la que tienes más confianza. Igual no mucho, mucho, porque puedes acabar mal, ¿no? Pero enfréntate un poquito, gente de confianza o amigos, ¿no?, que sabes que no se va a perder la amistad, aunque un día le digas no. Te pide un favor y le dices no. Hay que aprender a decir no también, ¿no? El entrenamiento asertivo sería eso, ¿no? Ansiedad en las situaciones interpersonales. Es que me da ansiedad o miedo a decir no a la gente, a hablar cuando hay público o varias personas. Yo me manejo bien la conversación cuando es 1 o 2, pero si hay 5, ¿no? Entonces, ¿no? Inundación, ¿no? Eliminar las respuestas de evitación. Es muy parecido a la implosión, ¿no? Inundación e implosión son muy parecidos, solo que, como se dice aquí, por distinguirnos, en la implosión se utilizan también elementos simbólicos, no solo elementos reales, ¿vale? El condicionamiento encubierto. Bueno, el condicionamiento encubierto sería que imaginar situaciones realizando conductas específicas. Imagínate que cuentas un chiste y qué va a pasar, ¿no? Incluso imagínate que la gente se ríe un poquito de ti. ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso que se ríe un poco de ti? ¿No? Bueno, ¿no? Terapia aversiva. Es más importante la terapia aversiva, ¿no? Se trata, aunque ahora se emplea menos, porque se trata de emplear estímulos aversivos ligados a las conductas que se quieren cambiar. ¿Este título de estímulos aversivos os supone algún problema? ¿Qué quiere decir estímulos aversivos?
Negativos.
¿Negativos? ¿Y en qué sentido? ¿En el sentido moral? Cuidado, no. Y tampoco, bueno, técnicamente igual habría que precisarlo un poco más. ¿Qué quieres decir con negativos? A ver. O los demás desde casa. Es que aquí le ha dicho negativos, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Con otra palabra, incluso normalita y normal y corriente, que solemos emplear. Son, a ver, lo decís o lo digo yo. Venga.
Sí, yo lo entiendo con los africanos.
Negativo. Bueno, son estímulos que provocan sensaciones de dolor o de malestar. Un estímulo que provoca sensaciones de malestar. ¿Vale? ¿Eh? El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. ¿Listo, Sánchez? Ah, que habías puesto algunos caracteres así, no sabía. El otro día también pasó algo parecido, me parece, ¿no? Que alguien había puesto los que nos generan sensaciones repulsivas. Sí, distintas formas de repulsión, porque sea que nos produce asco o porque nos produce dolor, una descarga eléctrica. Los ejemplos más típicos son los de las descargas eléctricas. Un tortazo, una mala palabra, un grito, ¿no? Estos son estímulos aversivos. Los que tenían que ver con el modelo del castigo, ¿os acordáis? No se pueden poner emoticones negativos, ¿no? Bueno, ¿no podéis poner ningún tipo de emoticón? Ah, no sabía. Bueno, porque hay emoticones que no son aversivos, sino que son gratos, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, estímulos aversivos son estímulos ingratos que nos producen malestar. En el modelo del castigo, bien sea castigo positivo o castigo negativo. Castigo positivo es el que te da una situación que te duele, porque te dan un tortazo, y el castigo negativo es el castigo que consiste en quitarte algo grato. ¿Os acordáis de esta distinción, verdad? Repasad un poquito aquel punto también. Entonces, en el tema del conductismo. La terapia aversiva consiste en que se quiere eliminar una conducta asociando a ella un estímulo desagradable. Yo aquí solía poner un ejemplo que ahora no se puede dar en psicoterapia. Cuando se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, durante un tiempo los psicólogos lo consideraron así. Ahora ya no, está. Eso, por supuesto, está ya superado, ¿no? No aparece como enfermedad, ¿no? Pero había un tiempo en el que se consideraba así y había gente que no quería tener apetito, ganas, disposición o conducta homosexual y acudía al psicólogo para que se le eliminara, ¿no? Entonces, en ese libro que os decía, que tengo en casa, venía un ejemplo de algo real, ¿no? De un hombre que se transvestía, que se vestía de mujer y no quería que le pasara eso, no quería vestirse de mujer. No quería sentir la pulsión, tenía como una pulsión. No podía evitar vestirse con la ropa íntima de las mujeres, ¿no? ¿Cómo os parece que intervinieron con la terapia aversiva? Con la terapia aversiva. Bueno, una broma de Eppel, ¿no? Ahí está también Arnelas por el símbolo así, sustituido a los emoticones, ¿no? La terapia aversiva, ¿cómo emplearla ahí? Pues literalmente, le daban descargas eléctricas, ligeras, ¿eh? Cuando empezaba a vestirse con ropa de mujer, le daban pequeñas descargas eléctricas, ¿no? Y él mismo se podía controlar, podía evitar la descarga eléctrica si no se vestía de mujer. Entonces, él asociaba el vestirse de mujer con una sensación desagradable, ¿eh? Bueno, dicen que parece que alivió un poco esa pulsión de vestirse de mujer. Pero ahora ya sabéis, esto está ahora prohibido además, ¿no? Que un psicólogo intervenga de ese estilo, bajo la consideración de que la homosexualidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo trans ahora, cuidado, cuidado, ¿no? Terapias de conversión, esto está ahora, con las nuevas leyes en España, incluso se puede meter en un lío el psicólogo para hacer esto, ¿no? ¿Vale? Ahora somos más cuidadosos, ¿no?, en el tema. Aunque igual hemos pasado al otro extremo, ¿eh? Porque igual también hay una persona que quiere cambiar de sexo porque hay algo que está mal en su circunstancia. Por ejemplo, ella siente como que es mejor ser chico que chica porque es que le han metido en la cabeza la idea de que es mejor ser chico que chica. Entonces, no parece que sea totalmente ilegítimo que un psicólogo indague las razones de por qué alguien quiere cambiar de sexo. Pero bueno, yo no sé, la nueva ley, la ley trans, no sé muy bien cómo contempla esa posibilidad, ¿eh? Pero ¿no? Aquí hay que tener un poquito cuidado, ¿vale? Una multa bastante gorda, ¿no? Las terapias aversivas lo que hacen es, insisto, asociar un estímulo desagradable con la conducta que se quiere eliminar, ¿vale? Modelado a partir de Bandura, ¿os acordáis de Bandura, no? De psicología social, aprendizaje social, psicología social, no, aprendizaje social. Repasad, por favor, el tema del conductismo en la parte casi final, en donde se habla del aprendizaje social, del aprendizaje cognitivo social. A partir de Bandura, pues se ve que la gente también puede modificar su conducta tomando conductas de un modelo, ¿no? Te fijas en un modelo, aprendes del modelo, y puedes al final tener conductas más funcionales, ¿eh? ¿Vale? Perteneces a este colectivo y es que desde dentro parece una película de terror. Están todos como hipnotizados, ¿no? Sí, uf, ¿no? Allí dices del asunto de los de trans, ¿no? Y todo lo que ahora tenemos con... Sí, sí, hay cosas... Lo que pasa que, bueno, no es el lugar igual para comentarlo, ni tampoco tenemos tiempo, ¿no? Pero igual nos hemos ido demasiado lejos en algunas cosas, ¿no? En este tema. Bueno, y luego están las técnicas de biofeedback, ¿no? Que son también muy interesantes, que consisten en que la persona tenga una noticia de sus cambios fisiológicos, que normalmente son inconscientes. Por ejemplo, parece que hay una relación entre las ondas alfa del cerebro y el estado de relajación. El cerebro emite unas ondas, hay una actividad eléctrica que si te ponen sensores en el cerebro, esos sensores luego pueden dibujar en un papel el tipo de frecuencia de la onda que está provocando la actividad eléctrica de tu cerebro, ¿no? Y cuando tienes el cuerpo en calma y la mente en calma, las ondas son como suaves. Si estás muy agitado, pues también las ondas están como muy agitadas, ¿no? ¿Vale? Todo eso está como muy bien investigado por los neurólogos, los fisiólogos y los psicólogos, ¿no? Pero claro, uno no sabe qué emite ondas alfa, porque no tienes acceso a tu cerebro, ¿no? ¿Qué ocurriría si hubiera dispositivos que te señalaran mediante pitidos o mediante un dibujo, por ejemplo, mediante sonidos o un dibujo, o palabras incluso, que tu cerebro está emitiendo ondas alfa, ¿no? Que hay un proceso fisiológico determinado, ¿no? Ya hay aparatos que te permiten notar cambios fisiológicos en ti, de la sudoración, de la tasa cardíaca, incluso de las ondas alfa. Bueno, pues está comprobado también que incluso aquellas actividades que son un poco como involuntarias, si tú eres consciente de ellas, de esas actividades, puedes modificarlas con tu voluntad. Tú puedes provocarte ondas alfa voluntariamente. Y he puesto este ejemplo de ondas alfa porque ahora hay diademas que se venden para meditar. Por ejemplo, cuando tú meditas, es bastante fácil producir ondas alfa. Es bastante fácil relajarse en la meditación. O bueno, si queréis, no es muy difícil, por decirlo también de esta manera, ¿no? Entonces, hay gente en el mindfulness y en la meditación que se ha comprado, yo tengo curiosidad, no he comprado nunca, yo practico la meditación. Y, bueno, enseño también a meditar, ¿no? Y estoy con ganas, vale 100 y pico euros, tampoco es mucho, ¿no? De comprar una diadema que te muestra no solo las pulsaciones, hay más que las pulsaciones, la actividad eléctrica de tu cerebro. Y cuando en tu cerebro se producen ondas alfa. Entonces tú puedes favorecer la producción de ondas alfa en tu cerebro y, por tanto, relajarte. Si queremos llamarlo meditar a eso, pues también meditar. ¿Vale? Eso sería una técnica de biofeedback. Para las migrañas, hay trastornos incluso físicos que se han utilizado también, para los que se ha utilizado, perdón, estaba haciendo mala frase, ¿no? Hay trastornos físicos para los que se ha utilizado las técnicas de biofeedback, que te dan noticia de cambios en la tensión de tus músculos, por ejemplo, ¿no? El esternocleidomastoideos, ¿no? Los músculos que hay por aquí, hay algunos investigadores y fisiólogos, no está totalmente establecido, ¿no? Pero recuerdo algún libro en el que se contaba incluso cómo haciendo cierto tipo de masajes en algunas partes del cuerpo, en este caso en el esternocleidomastoideo, que está por aquí, ¿no? Entonces, si tú también con técnicas de biofeedback tienes una noticia de la tensión muscular, pues algunos piensan y lo han utilizado con más o menos éxito, que se pueden aliviar también determinados trastornos, incluidos también migrañas, ¿no? Mirad por internet, por favor, porque hay gente que, terapeutas que lo están utilizando, ¿vale? Bien, estos son los modelos conductistas, ¿no? Que tuvieron como mérito, si lo comparamos con el psicoanálisis, en tener una base científica, mucho más que el psicoanálisis, en introducir la tradición experimental, los experimentos, ¿vale? Luego tenemos las terapias humanistas y existenciales, que se presentan como, bueno, una tercera fuerza, ¿os acordáis, no?, de la tercera fuerza, una alternativa al psicoanálisis y al conductismo, ¿no?, una alternativa a estos dos enfoques que algunos psicólogos en los años 50 y 60 les parecieron ya inadecuados, ¿no? Tienen como fundamento no tanto el método experimental, ¿no?, sino la tradición filosófica. ¿Os acordáis de esto? Otra vez un poquito de repaso del tema del humanismo, en este caso. La tradición fenomenológico-existencial, la fenomenología y el existencialismo, por ejemplo, de Sartre, ¿no? Y desde luego el movimiento humanista, ¿no? Maslow, por ejemplo, Rogers, etc. Principios comunes, la persona es lo fundamental, y la persona es un todo integrado. A diferencia de otros enfoques que lo que han hecho es dividir al hombre como en partes, ¿no? Disminuirlo en cierto modo de la complejidad que él tiene, tratando de descomponerlo en elementos como muy básicos, en incluso departamentos estancos, ¿no? Como separados unos de otros, lo que van a hacer los conductistas es tener una visión más holística, una visión del hombre como un todo, ¿no? Un todo orgánico, ¿no? Además también, como vimos en el tema del humanismo, entienden que la conducta es intencional, ¿no? Que buscamos intencional aquí sobre todo en el sentido, ya recordaréis que esta palabra era un poco ambigua, porque se refería por un lado a la capacidad de la mente de apuntar a algo, de referirse a algo, y por otro lado a las intenciones o los propósitos de las personas. Aquí lo de intencional tiene más que ver con lo de propósitos o intenciones de personas, ¿verdad? Las personas, a diferencia de las cosas, nos movemos por fines, nos movemos por propósitos, por intenciones. Nos motiva el tener propósitos. Sin propósitos no se vive bien. Es muy importante para la motivación tener ideales, ¿verdad? Tener propósitos en la vida que te llevan a actuar, ¿no? Sean un poco cuales sean, no tienen por qué ser para todos los mismos, evidentemente, ¿no? La importancia del sentido y las motivaciones axiológicas. Lo axiológico es lo que tiene que ver con valores, valores vitales y valores morales, ¿verdad? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el valor de la libertad, con el valor de la dignidad, con el valor de la moralidad y del respeto del otro, con el valor de la autenticidad. Todo esto es fundamental. Los psicólogos humanistas van a decir que el hombre sano es el hombre autónomo, autónomo, que descansa en sí mismo y no necesita tanto el reconocimiento del otro, el reconocimiento del grupo, de la pareja, de la familia, de los demás, que es capaz de regirse a sí mismo y valorarse a sí mismo y actuar y legitimar, su deseo y su sentir a partir de sí mismo. Esto es muy característico de la terapia humanista y se ve muy bien en las terapias de la Gestalt. ¿Vale? Además, también el hombre vive en un contexto interpersonal, por supuesto. Somos seres sociales por naturaleza. Entonces es muy importante que se averigüe cómo, el terapeuta, es muy importante que averigüe cómo nosotros nos vinculamos con los demás y que facilite el descubrimiento de estrategias de comportamiento adecuado con los demás. Porque, recordad lo que decía Sartre, ¿no? El infierno son los otros, ¿no? Una frase tan exagerada, ¿no? El cielo y el infierno son los otros, son los demás, ¿no? En el reconocimiento, en la mirada de los demás, tenemos también nuestra salud. Aunque aquí la Gestalt diría, bueno, cuidado, cuidado. No le des tanta importancia y digas que el cielo son los otros, porque la Gestalt va a favorecer mucho la independencia emocional, casi yendo hasta el otro extremo, como tendremos oportunidad de comentar ya seguramente el otro el próximo día, ¿no? El hombre tiende a la autorrealización, como decía Maslow, recordar el esquema aquel de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿verdad? El hombre vive teniendo experiencia interior, y es la experiencia interior lo fundamental, ¿verdad?, en nuestro comportamiento y en la comprensión del comportamiento de los demás, ¿vale? Enfoques, Wiesbanger, ¿no?, el análisis existencial, basado en Heidegger, en el concepto de ser en el mundo, del hombre como arrojado al mundo, y el trastorno ocurriendo como siendo una forma de trastorno de esto del estar arrojado. Todo esto suena un poco filosófico, o bastante, y os remito a la explicación que vimos en el tema del humanismo, ¿vale? Porque de las psicologías humanistas esta tiene menos importancia y tenemos que referirnos más bien, ¿no?, a otros modelos, ¿no?, como los modelos de Maslow, que ya lo dijimos, la psicología del ser, de la autenticidad, ¿no?, el favorecer la autorrealización, cómo se reflejaba en la pirámide de las necesidades. El objetivo más principal y último, el que más plenitud nos puede dar, es la autorrealización. El ser de verdad y radicalmente uno mismo. A la vez que conectando con los demás y con el sentido de reconocimiento del valor del mundo, ¿no?, desde una estimación radical del mundo. Todo esto lo digo muy rápido, pero igual lo recordáis de aquel tema que vimos, el tema del humanismo. Rogers, la terapia centrada en el cliente, esto también se explicó en su momento, confianza radical en el paciente, el terapeuta no directivo, el elemento central en la terapia de Rogers, o una parte fundamental, es la actitud del terapeuta. Esto es muy, muy, muy importante, como dijimos en su momento. ¿Qué rasgos debe tener la actitud del terapeuta? Al estilo de Rogers, ¿no?, de la terapia de Rogers, pues empatía, autenticidad, ¿no? Tienes que ponerte en el lugar del otro para comprenderlo, para comprender las significaciones de su comportamiento. Debes ser auténtico también en tus propuestas y debes confiar incondicionalmente en el paciente, ¿vale? En él. Esto quiere decir que vas a pensar que hay una disposición buena y positiva en los seres humanos. Recordar lo que algunos llamaban buenismo de esta actitud, ¿no? Y vas a considerar también que el paciente tiene herramientas para la autosanación. Esta es una idea muy bonita, ¿no? Hay un sabio interior. Y entonces el terapeuta lo que debe hacer es favorecer que se despierte ese sabio interior y que le permitan al paciente, al cliente, él habla más del cliente dándole otro nombre, pero es lo mismo, al cliente encontrar las conductas adecuadas para su crecimiento personal. ¿Vale? Uf, muy rápido todo esto. Bueno, pero tenemos solo dos clases más, entonces hay que hacerlo un poco así. ¿Vale? Bueno, pues ya terminamos, lo dejamos aquí. Para el próximo día, seguir leyendo este tema, lo termináis. Yo lo terminaré en la primera parte de la clase y luego empezaremos el último tema, que es el tema de la clase. ¿Vale? Seguramente nos dará tiempo de empezar un poco el tema de la clase. Bueno, pues ya nos vemos después del lunes este que llega, ¿eh? Que el lunes que viene es fiesta. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Saludos, entonces, y vamos a dejar. A ver. Detener la grabación, ya está. Cerrar la sesión.